Muy buenos días y bienvenidos sean todos. Agradecemos hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación a nuestras actualizaciones legales en línea impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México. Continuamos ofreciendo nuestra llamada semanal para brindarles actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presentes. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes temas: la nueva ley de propiedad industrial por José Luis Villarreal, una actualización sobre los casos en Secretaría de Economía por Carlos Béjar, las modificaciones a las reglas generales de comercio exterior del 2020 por María Teresa Quintero y la iniciativa en materia de pensiones por nuestro equipo laboral Leslie Palma y Jorge Andalosa. Tenga en cuenta que de haber oportunidad, dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos puedan llegar mediante la plataforma Zoom. Si no alcanzamos a responder su pregunta o prefieren hacerlo de esta manera, pueden enviar un correo a eduardo.deobando@hklaw.com. Ahora me gustaría hacerle la palabra a José Luis Villarreal, que nos hablará sobre temas de propiedad intelectual. José Luis, bienvenido.
Muchas gracias, Lalo. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Como saben, a principios de este mes se publicó una nueva ley de la propiedad industrial y esta entra en vigor hasta noviembre. Por el momento sigue en vigencia la anterior. Y respecto a esto, cabe destacar ciertos puntos. Por ejemplo, se incluyen ahora certificados complementarios por retrasos irrazonables para el tema de las patentes, es decir, si hubiera un retraso irrazonable por parte de la autoridad para otorgar una patente, entonces se solicitaría este certificado complementario. También se autorizan dentro de la ley patentes de segundo uso y también se incluye regulación de la cláusula volar que permite la importación de ingredientes activos para realizar pruebas durante la vigencia de una patente. La vigencia de los registros de modelo de utilidad se amplía de 10 a 15 años. La vigencia de registro de una marca ahora es de 10 años a partir de su otorgamiento. Bueno, esto será a partir de la entrada en vigor de la nueva ley. Con la ley vigente o ley anterior, es de 10 años a partir de la presentación de su solicitud. Ahora va a ser a partir de su otorgamiento respecto a las marcas que se otorgan conforme a la nueva legislación una vez que entre en vigor. En los procesos de registro de marca, ahora el INPI solamente va a emitir un oficio, no como se hace ahora, que expiden un oficio para temas de forma y luego otro para temas de fondo, impedimentos legales, anterioridades, etc. Ahora todo esto va a venir en un solo oficio. Lo que están haciendo con esta nueva ley es que están tratando de reducir los tiempos lo más posible. Ahora, también ya no se va a requerir que los contratos de licencia se inscriban en el INPI. O sea, esto ya viene en la ley, que si bien es algo que viene en tratados internacionales, ya de esta manera se especifica directamente en la nueva ley. Se admiten caducidades y nulidades parciales. Es decir, por decir un ejemplo, si hubiera una marca que no se está usando respecto a cierto producto o cierto servicio según corresponda, puede continuar el registro de la marca en vigor y con la posibilidad de que ya no esté vigente respecto a ciertos productos o ciertos servicios. Esto para evitar marcas que luego son registradas para bloquear absolutamente toda una clase o una serie de productos y servicios que luego no se usan y permitiendo que sí se permitan registrar varios otros productos y servicios que realmente no se están utilizando. También se incluye un procedimiento de conciliación para disputas en acciones de infracción y también ya es posible iniciar, se especifica que es posible iniciar acciones de daños y perjuicios directamente ante tribunales federales, como actualmente para poder hacer esto se necesita previamente tener una declaración administrativa de infracción firme. Ahora ya va a ser posible ir directamente a los tribunales. Y todo esto ha sido muy, muy criticado, ya que si bien se esperaba poder ir de manera directa ante los tribunales federales, se critica el hecho de que de cualquier manera este procedimiento se suspende en caso de que se presente alguna demanda de nulidad o caducidad respecto al registro de la marca, lo cual vuelve a retrasar de cualquier manera todo el tema de los daños y perjuicios. También ahora el INPI tendrá la facultad de recaudar las multas de procedimientos de infracción, lo cual también ha sido criticado porque algunos creen que el INPI entonces pudiera ser un poco más parcial y tratar de declarar mayores infracciones, debido a que estos recursos ahora irán para su patrimonio y no para la tesorería. Ahora cedo la palabra a Carlos Béjar.
Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, se me ha solicitado que dé una actualización sobre los casos de inversión que están presentados ante la Secretaría de Economía, es decir, casos de inversión en contra de México. Y ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, es la primera vez que se tienen tantos casos en contra de México al mismo tiempo. En el sitio de internet de la Secretaría de Economía, el cual está bastante completo, viene la lista de los casos y vienen además resúmenes sobre cuál es la materia sobre la que versan los distintos arbitrajes. Actualmente en esa página se menciona que hay siete notificaciones de arbitrajes de inversión y son de diferentes temas, algunos de ellos en materia fiscal, lo cual es interesante porque son casos muy difíciles de presentar, ya que son decisiones muchas veces administrativas que llevan o conllevan interpretaciones de tribunales nacionales, lo cual es muy difícil de revertir en arbitrajes de inversión, incluso de lograr que estos transiten hacia un arbitraje internacional. Cuando menos bajo el TLCAN se requiere de la aprobación de la Comisión de Libre Comercio para que los arbitrajes que versen sobre cuestiones fiscales puedan ser sometidos a un arbitraje de inversión. Esto en virtud de los acuerdos que existen entre México y otros países sobre la doble tributación. Entonces, la mayoría de los tratados mencionan que si existe algún mecanismo bajo esos acuerdos, será mejor invocar esas disposiciones que recurrir al arbitraje de inversión, a grosso modo. Entre los casos, destaca uno de más de 3 mil millones de dólares, de Odyssey Marine Exploration, que es una empresa que reclama supuestos bloqueos de su proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, por no autorizarle la manifestación de impacto ambiental. Entonces es curioso porque ellos argumentan que ya habían llevado a cabo ejercicios de exploración para llevar a cabo su inversión. Esto es para la extracción de algunos minerales que están en el subsuelo marino mexicano. Y ellos argumentan que pues, con estas acciones su inversión se vio afectada en esta cantidad. Habrá que verlo con cautela. Creo que está cuestionable el si una inversión que no se llevó a cabo y que meramente por los ejercicios exploratorios o la inversión o preinversión, digamos, para el preestablecimiento o establecimiento de la inversión, tenga capacidad de poder demandar al gobierno mexicano cuando ni siquiera pudo obtener la manifestación de impacto ambiental. Y luego, en cuanto a casos activos, también otro comentario es que hay algunos reclamos que ya están bajo otros APRIs, no todo es TLCAN. Algunos reclamos son bajo el APRI con China, por ejemplo. Algunos reclamos son en cuestiones mineras. Entonces, parecería que están tomando ahora relevancia algunos temas relacionados con temas mineros, con temas de impuestos. Y el tercero ya, lo que se podría llegar a ver en México son a lo mejor casos relacionados con temas de energía. En cuanto a casos activos, pues hay 11 casos. De estos 11 casos que manifiestan activo, en realidad ya serían 9, porque hace poco salieron dos laudos dándole la razón al gobierno de México, es decir, no desestimando los reclamos, sino más bien condenando a los reclamantes al pago de costas, que son Telefácil México y el otro es Bento Motorcycles. Estos casos, el de Telefácil México era un caso de telecomunicaciones, argumentaban que un cambio de criterio dentro del IFT les había afectado en sus inversiones. Y el segundo caso de Bento Motorcycles es un caso donde la empresa se quejaba de unas verificaciones de origen que se llevaron en su contra, pero no en contra de otros exportadores o productores de motocicletas que estaban en las mismas circunstancias. Lo interesante de este caso es que se presentó muchos años después de que la medida se llevó a cabo, y el argumento es que conforme al Telecán, tú puedes presentar un caso en cuanto te diste cuenta de los eventos que dieron origen a la violación del APRE. Entonces, en cierta medida, lo que Bento argumentaba era que no conocía en aquel momento de este trato discriminatorio que alegaba en su reclamo. Y pues los que están prontos a salir, yo creo que son, hay un caso de BMX y LLC contra otros, que se trata de permisos relacionados con servicios de apuestas o con establecimiento de casinos en México. Ese es uno de los que pronto estarán por salir. Y bueno, con esto pues concluyo la alerta. En realidad nada más era alertar sobre la cantidad de casos, la diversidad sobre lo que hay y pues la posibilidad de que empiecen a sumarse otro importante número de casos en contra de México por las decisiones recientemente tomadas en materia energética. Y bueno, con esto cedo la palabra a mi colega María Teresa Quintero. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Mi participación versará sobre las modificaciones a las reglas generales de comercio exterior que se publicaron el viernes pasado. En específico, dentro de todas las modificaciones, nos gustaría resaltar el impacto que estas modificaciones tienen en las empresas que tenían certificación de IVA y de IEPS, así como las certificadas OEA, es decir, las operadoras económicas. En este sentido, para las empresas certificadas de IVA, pues hay varios impactos, sobre todo el que se elimina el beneficio de obtener la devolución de IVA en 20, 15 o 10 días, dependiendo la certificación que tuviera la empresa, ya sea AA o AAA. Ahora, independientemente del tipo de certificación que tengan, van a tener que, más bien, obtendrán la devolución del IVA en el término general, que es de 40 días, y bueno, que casi siempre se extiende ese plazo. Entonces hay un impacto en flujo de estas empresas, ya que no podrán obtener la devolución del IVA en tiempos menores. Y como ustedes saben, estas empresas pues sí requieren de este beneficio porque tienen, como exportan, tienen IVA, saldos a favor por la tasa cero a la exportación. Otro gran impacto es que se elimina el plazo de permanencia de importaciones temporales de 36 meses. El término general era de 18 meses y las empresas que tenían este tipo de certificación podían tener las mercancías aquí importadas temporalmente hasta por 36 meses. Ahora será el término general. También se elimina el beneficio de inscripción inmediata en el padrón de importadores de sectores específicos, así como de exportadores específicos. Se elimina también el beneficio de no proporcionar una manifestación de valor en operaciones de importación temporal. La opción de autocorregirse mediante una carta en caso de detectar irregularidades, ahora tendrán que hacerlo a través de un pedimento y pagando la multa correspondiente. Se elimina el procedimiento previo a suspensión del padrón de importadores, el uso de operaciones B5 para certificadas AAA, y ya nada más hay 5 beneficios para las empresas y ya es independiente del rubro que tengan. Adiciones que se realizan en estas modificaciones vienen a las empresas OEA, al operador económico autorizado. Y aquí es donde se agrega el beneficio del plazo de permanencia de las importaciones temporales de 36 meses. O sea que ya no basta con ser una empresa certificada AA o AAA para poder tener este beneficio. Además, si quieren tener este beneficio las empresas IMEX, tendrán que tener la autorización como OEA. También para las OEAs, se les da el beneficio no proporcionar manifestación de valor en operaciones de importación temporal y hay un procedimiento previo a la suspensión del padrón de importadores. En este sentido, es muy importante que las empresas tomen en cuenta cuándo vence su certificación de IVA, porque a partir de que la renueven ya tendrán que cumplir con los nuevos requisitos o bien dejar de tener estos beneficios. Ya no podrán seguir teniendo el beneficio de los 36 meses, de la devolución en corto tiempo del IVA, sino que ahora tendrán que irse a los términos generales o bien obtener su certificación OEA. Con mucho gusto el equipo de Holland & Knight de Comercio Exterior podríamos apoyarlos con cualquier duda específica que tengan con este nuevo régimen. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Jorge.
Muchas gracias, María Teresa. Buenos días. El día de hoy vamos a comentar acerca de la iniciativa de pensiones que señaló el presidente el pasado miércoles 22 de julio. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores mediante el incremento de las pensiones y aumentar en más del doble el porcentaje de trabajadores que alcancen una pensión garantizada, lo que contribuirá a mejorar su bienestar en la etapa de retiro. Esta iniciativa encuentra su sustento al artículo 4 de nuestra Constitución, donde se establece el derecho a recibir una pensión a los adultos mayores. Asimismo, se construyó con el consenso de los tres sectores, es decir, trabajador, patrones y Estado. La aportación total para el retiro crecerá sin que los trabajadores se vean afectados en su ingreso, de 6.5% a 15% del salario. El incremento se llevará a cabo de manera paulatina a lo largo de 8 años, siendo la contribución patronal la que se incrementará de 5.15% que se tiene actualmente hasta 13.875%. Es decir, el trabajador aportará la misma cantidad, actualmente aporta 1.125%. Quien absorbería esta diferencia sería la empresa. Por su parte, la aportación que actualmente lleva a cabo el Estado de 0.225% del salario más una cuota social se modificará para que esta cuota se aporte con un aumento significativo a los trabajadores que ingresen hasta el equivalente a 4 veces la unidad de medida y actualización, que es la UMA. De igual forma, se propone reducir de 1.250 semanas a 750 semanas el requisito para obtener una pensión garantizada y posteriormente, gradualmente, se va a elevar estas semanas a 1.000 semanas de cotización. Consideran que esta acción es relevante dada la situación que prevalece en el mercado laboral, caracterizada por una elevada incidencia de informalidad, lo cual dificulta a una gran mayoría de trabajadores alcanzar la antigüedad necesaria para obtener el derecho a una pensión garantizada. Por lo tanto, la reforma permitirá incrementar más del doble el porcentaje de trabajadores que alcancen este beneficio. Asimismo, esta reforma fortalecería la pensión garantizada al incrementar el valor de la pensión de un promedio actual de 3.289 pesos, que es el 80% del salario mínimo actual vigente, a un valor de 4.345 pesos, que se otorgará en función de la edad, las semanas cotizadas y el salario base de cotización. Referente a la edad, se va a quedar en lo mismo, que es a partir de los 60 años. La iniciativa incluye otros elementos como es la posibilidad de combinar esquemas de rentas vitalicias con retiros programados, poder hacer retiros de ahorros voluntarios sin requerir un periodo de espera, actualmente debemos esperar 6 meses, y eliminar la prescripción de derechos de modo que los titulares de la cuenta individual o sus beneficiarios podrán recuperar el saldo remanente en dicha cuenta aún después de 10 años de obtener el derecho a la pensión. Asimismo, se busca reducir las comisiones por parte de las Afores a estándares internacionales en un plazo breve. No se señala cuál, pero es más o menos el 0.7%. También se reformaría el régimen de inversión de las Afores para diversificar riesgos y permitir la inversión en proyectos de inversión. Por ejemplo, la infraestructura, porque sabemos que las Afores solo pueden invertir en ciertos sectores. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los expositores. No sé si alguno de nuestros invitados tuviera alguna pregunta o quisiera dirigir una pregunta ahora a nuestros expositores según los temas que se presentaron. ¿Alguna pregunta?
Sí, una pregunta. Oye, sobre el sistema de pensiones, ¿el crecimiento es gradual, el del porcentaje del 5.5 al 13%?
Sí, se va a hacer gradual durante 8 años. Vamos a empezar con el porcentaje igual, normal, de 5.15%, y se va a ampliar hasta 13.875%.
¿Pero este gradual es por un punto, por cada 2 puntos, o cómo va a ser este sistema de gradual?
Tendríamos ahorita que esperar la reforma que se prevé para el 1 de enero del 2021, podría variar y ser antes, para que nos mencionaran específicamente los puntos que se van a ampliar por cada año o por cada periodo.
Y una pregunta más. ¿Qué riesgo tiene el gobierno que las empresas regresan al esquema que contrate con un salario mínimo para bajar el costo de la carga social? ¿Cuál va a ser el sistema de control que va a tener el gobierno? Porque con eso vas a obligar a las empresas que te contraten con salarios mínimos.
Sí, claro.
Para que tu costo sea menor.
Exacto, es correcto. De hecho, es algo como contradictorio, o es algo en riesgo que se va a poner a los trabajadores, porque ahora ya no te van a querer dar de alta con un salario mayor al mínimo. Entonces van a empezar a dar de alta con salarios mínimos, o eso más o menos se prevé. Entonces, mientras no sea menor al salario mínimo, es legal.
Y ahí se contrapone, ¿no? Porque como la ley del Seguro Social es autónoma contra la ley del trabajo, ¿cómo lo van a regular?
Es correcto. La Ley Federal del Trabajo te prevé los salarios mínimos, asimismo la Ley del Seguro Social, pues el salario base de cotización, pero siempre y cuando estemos dentro de la norma de los pagos del salario, que nunca sea el mínimo, va a ser permitido. Vaya.
Ok. Vale. Gracias.
¿No de qué?
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguna otra pregunta de nuestros invitados? No cuento con preguntas en el chat, ni en la plataforma, ni en mi correo. Agradecemos su participación y su interés en nuestras llamadas semanales. Les recordamos, son todos los lunes, 11:30 por la mañana. Próximamente podrán encontrar nuestras grabaciones en nuestra página web, bajo nuestra página de la Oficina de México. Nosotros les haremos llegar cuando quede actualizado. Estamos trabajando en ello. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen inicio de semana.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.